UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Bienvenidos a su programa Retos en las Ondas, donde hablamos de todos los temas de investigación que se realizan en los programas de doctorado de nuestra universidad, la Universidad Miguel Hernández de Elche. El día de hoy vamos a contar con la colaboración de Luis Noguera Artiaga. Buenos días, Luis.
Hola, buenos días.
Que es alumno del programa de doctorado en Recursos y Tecnologías Agrarias, Agroambientales y Alimentarias que se imparten en la Escuela Politécnica Superior de Orihuela. Correcto. Bueno, Luis ya había participado en otro programa en el curso anterior y quizás sea el tema de investigación que están realizando uno de los que muchas veces tiene una importancia social y medioambiental, ya que ellos están trabajando con, digamos, un déficit hídrico aplicado a los cultivos, si no yo mal recuerdo, y que obviamente, estando en el Levante, tenemos justo una deficiencia hídrica importantísima. Entonces yo creo que ese tipo de estudios en los cuales la universidad aplica todos sus conocimientos para la optimización de los recursos materiales y cómo estos podemos trasladarlo hacia un alimento y que ese alimento, aún encima de que hemos mantenido en un estrés a esa planta, resulta que aún encima ese alimento tiene unas propiedades saludables y que incrementamos determinado tipo de compuestos con efectos beneficiosos para la salud. Si no mal recuerdo, que era más o menos un poco una sinopsis de lo que nos había contado Luis en su primera participación en este programa. En este lapso de tiempo, Luis ha hecho una estancia de investigación en México dentro de un convenio de doble doctorado con la Universidad de Sonora. Y quizá este programa sea un poco para que recapitulemos en lo que ha supuesto para ti no solamente el paso, porque estás, entiendo, muy próximo a la lectura de tu tesis doctoral, lo que ha supuesto para ti el paso por el programa de doctorado de la Universidad Miguel Hernández y la experiencia de ir a vivir durante un periodo, si no mal recuerdo, fue aproximadamente 9 meses.
Nueve meses
en un país amigo y hermano, que aunque hablemos el mismo idioma, seguro Luis se habrá dado cuenta que no es lo mismo.
No.
Exactamente. Pero que tenemos unos lazos muy importantes, culturales, económicos, sociales, con México. ¿Y en qué te ha enriquecido? Porque además entiendo que donde tú has ido, a la Universidad de Sonora, es justo, digamos, no un espejo, pero casi, en cuanto a deficiencias de riego, porque es uno de los estados, quizá, o de las provincias mexicanas, una de las más secas. De hecho, hay un famoso desierto, el desierto de Sonora.
Exacto.
Entonces, ¿cómo has compaginado tu aprendizaje en la universidad, aquí en Orihuela, como en Sonora, porque, bien, son, digamos que, deficitarios hídricamente, cultivos más o menos, no sé exactamente qué cantidades de cultivos puede haber y qué variedad, porque luego también puede haber cultivos mexicanos que desconozcamos aquí, pero sí, la uva, el dátil, son, de hecho, portaestandartes de ese producto, de esa provincia o estado mexicano. Y que tienes un sello de identidad mexicano, se te nota, porque cuando has entrado y has escuchado la banda sonora, dices, esto me suena, ¿no?
Sí, mucho.
Que has representado así como diciendo, mira, vamos a darle a Luis aquí el guapango de Moncayo, que es la banda sonora que tenemos en el programa. ¿Te ha traído buenos recuerdos?
Recuerdo que es una canción bien larga.
Sí, bueno, la hemos acortado.
Sí, 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 la recuerdo, pero bien larga.
Nueve minutos, exactamente.
Y además recuerdo que fue una de las primeras que me pusieron allá en MEX cuando llegué como representativa del Estado, representativa de la nación, diciendo como casi un producto cultural para ellos.
Es que según ellos, después del himno nacional, esta es la canción que más representa al pueblo mexicano.
Sí, sí, y para ellos es así.
Así que ha sido una entrada cordial para ti recordar el guapango de Moncayo, entonces.
Sí, por supuesto. Bueno, y además pues, me lo has visto a la cara, ya me estaba entrando la sonrisita.
Claro, exactamente, ya te veía yo bailando diciendo, este se va a salir aquí bailando un jarabe tapatío o alguna cosa de esas, ¿eh?
Sí, sí.
Bueno, pues mira, está bien y además yo creo que la música es universal y sirve para cualquier entorno y hay una de las cosas importantes que la música te tiene que hacer sentir a gusto y desde luego que la has empezado a escuchar y tu cara cambió radicalmente. Eso, esto también es para que vosotros os sintáis a gusto y poder tener la charla un poco más distendida. De cómo entró Luis aquí todo así nervioso, serio, ahora mismo ya lo tenemos mucho más distendido. O sea que entrar con la banda sonora ha estado bastante acertado, ¿no?
Sí, de verdad.
Vale, pues me alegro mucho. Bueno, Luis, ya nos, como he hecho un pequeño sinopsis, en este año, entre tu anterior participación y esta, ¿qué es lo que has ganado intelectualmente, tecnológicamente y personalmente de tu estancia en México, en la Universidad de Sonora?
Si algo puedo destacar por encima de todo, para mí he ganado mucho personalmente. Yo me he ido a otro estado que me acogió como si fuese un hijo. Tanto los investigadores con los que me iba a trabajar como todo el departamento y prácticamente toda la universidad y toda la ciudad. Era una gozada cuando llegabas a un bar por la noche, te escuchaban hablar y enseguida ya te decían, ¿eres español? ¿De dónde eres? Me invitaban a cervezas, me invitaban a cenar por todos lados. Es un pueblo amigo. A nivel intelectual, para mí fue algo fantástico porque el hecho de hacer la estancia allí era para aprender cosas que aquí no hacemos, para aprender cosas que aquí para mí eran imposibles. Ellos son expertos en temas de antimutagenicidad, antiproliferación, estudios de antiproliferación con células de cáncer o la aplicación de productos alimentarios para extraer extractos que luego puedan ser utilizados en la industria farmacéutica. Todo eso para mí era nuevo, llegué de nuevas y me vine aprendiendo un montón. Pero de verdad que lo que más me vino, de lo que más orgulloso me traje de México fue poder traer una cartera de amigos que no se puede cerrar. O sea, una cartera de amigos que los voy a tener ahí para toda la vida y con los que espero seguir teniendo relación. De hecho, ahora vienen a visitarme en cosa de 4 días. En cosa de 4 días tengo aquí a cuatro amigos mexicanos, entre ellos ya mi director de tesis, que vienen a hacer estancia con nosotros, que no es más que ese reflejo de la colaboración entre las dos entidades, que es el punto fundamental por el cual yo fui allá y es el punto fundamental por el cual esta tesis se vio enriquecida de esa manera, que no es más que un acuerdo o un convenio de doble doctorado entre la Universidad Miguel Hernández y la Universidad de Sonora.
Yo creo que esa es una de las cuestiones importantes en las relaciones interinstitucionales entre distintas universidades. Pero si aún encima la persona viene contenta, llena de amigos, y aún encima también con un enriquecimiento científico y tecnológico y también personal, yo creo que eso es lo que deberíamos de tender a incrementar en esta universidad, los intercambios entre instituciones.
Sí, por supuesto. O sea, ya sea en acuerdos de doble doctorado, acuerdos de tesis en cotutela o incluso en máster y en grado. Es totalmente enriquecedor el poder salir fuera. Hay que decir también que no todo es tan bonito como a veces lo pintamos, porque uno no puede salir sin el pilar fundamental, que es la financiación. Para poder salir una persona fuera, debe financiarse, debe tener financiación para poder irse. Yo tuve la suerte que la disponía. Yo tenía o tengo disfruto de una beca FPU para poder hacer los estudios de doctorado. Esa beca fue la que me facilitó el poder ir 9 meses fuera. No hubiera sido imposible. Yo creo que poca gente es capaz de mantenerse 9 meses fuera sin un respaldo económico detrás.
Y muchas veces se creen que los países latinoamericanos son baratos, pero en el caso concreto de México no es precisamente uno de los países más baratos.
Pues en el caso concreto de México y en el caso concreto de Sonora, que es donde yo estuve, si, para que la gente se ubique, Sonora está en el norte de México y está haciendo frontera con Estados Unidos. O sea, hace frontera con Arizona y hace frontera luego en la Baja California con California. Por lo tanto, son estados que son caros. Son estados donde es muy caro vivir, comparación con el resto de México.
Claro, porque además el centro de producción que está en la zona centro del país, donde está la capital y distintos estados, hacia Sonora hay casi más de 2,000 y pico kilómetros.
Sí.
Con lo cual el transporte de productos mexicanos hacia esas zonas del país es carísimo. Cosa que muchas veces ellos importan de Estados Unidos, porque incluso les sale mucho más barato que traerlos de la propia capital.
Sí, sí, importan. Y además, yo una de las cosas que me sorprendió, que ellos todavía se ríen de mí cuando hablamos de ese tema, era la facilidad que tienen para viajar. Y es que no tienen a veces, como estamos hablando, le es más fácil a ellos echar un viaje a Kansas, a Estados Unidos, y pegarse 3-4 horas de coche que estar comprando productos en México. Pues le sale más barato hacer el cruce de frontera, ir 4 horas, pasar el día de compras y volver. Y lo hacen con una facilidad pasmosa, una vez cada 2 meses o una vez al mes,
sí,
para hacer compra general y llenar toda la casa. Sobre todo en septiembre. La vuelta al cole para ellos es una caravana de carros a Kansas a comprar.
¿Cómo se nota que ya utilizas las palabras mexicanas, eh? Una caravana de carros. Carros de combate.
Pues si los vieras, más de uno sí que parece carro de combate, sí.
Sí, bueno, es que ese tipo de cuestiones son. Pero bueno, está bien, me alegra que el intercambio cultural haya sido fructífero con México. Y tienes razón, la financiación es clave. Pero yo creo que en ese aspecto la universidad, dentro de sus recursos limitados, sí que ha apostado fuerte por la internacionalización y, de hecho, hay muchísimas ayudas, tanto para los doctorandos como para los directores, para que hagan precisamente estancias fuera.
Además hay ayudas y se quedan desiertas muchas veces. Y yo creo que se quedan desiertas porque en algún lado se falla la comunicación esa que debe llegar al doctorando, porque, por ejemplo, cualquier alumno que esté matriculado en un acuerdo de cotutela, o de doble doctorado, hay una ayuda para poder hacer estancias que te permite mantenerte. Y una ayuda interna de la UMH, y en los últimos años prácticamente se ha quedado desierta, nadie la solicita.
Y yo creo que también, y esto muchas veces como docentes somos muy cómodos. ¿Y para qué me voy yo ahí si yo vivo aquí muy cómodo? Entonces esto es un tirón de orejas para mis compañeros, en los cuales pues no salimos. Incluso a mí se me puede decir exactamente lo mismo, y hace tiempo que desgraciadamente no salgo, pero bueno, lo mitigaremos, porque también he sido invitado a, no a la Universidad de Sonora, pero sí al CIAD, que es un centro de investigación en la industria alimentaria, y que también estaré pues casi 3 semanas.
En la misma ciudad.
en la misma ciudad y no con la misma gente, eso parece canción ranchera por ahí, ¿eh? Y la verdad es que hay un nivel, ya hablando, porque muchas veces tenemos el falso concepto de que muchas veces Latinoamérica pues es con un nivel científico relativamente, dejémoslo, mediano o bajo. Pero yo creo que es un error garrafal pensar eso, porque en el caso concreto de la Universidad de Sonora, o en el caso concreto que nosotros vamos a ir al CIAD, el nivel científico, tecnológico, es altísimo, de primer nivel.
Sí.
Con lo cual, eso de que muchas veces nos tachan de que parecemos colonialistas, de que parecemos que vamos sobrados y que yo soy el que mejor sé, pues, señores, hay que tener un poco de humildad porque muchos de ellos nos pueden dar un revolcón, perdónenme la expresión, a nivel científico tecnológico que te dejaría con las bocas abiertas.
A mí me sorprendió el nivel tanto académico que tenían mis compañeros allí, porque era brutal. Para empezar, para mí fue un poco, un poquito shock cultural, porque yo vengo de la carrera de tecnología de los alimentos, ellos ahí su carrera es química de alimentos, entonces tiene un enfoque más directo hacia la química, cuando nosotros lo tenemos más hacia el tecnológico, lo cual viene muy bien, el enfrentar esas dos posturas y tener opiniones completamente diferentes. Pero claro, yo cuando llegaba allí decía, pues resulta que he obtenido más concentración de tal polifenol y no sé por qué, y se me quedaban mirando y me decían, pues ¿cómo que no sé por qué? Pues si el polifenol ese viene de la ruta de degradación de aquí, de aquí, de aquí, de aquí, y yo decía, vale, pues lo tienes tan claro, pero ya, para mí era totalmente novedoso. Era novedoso y era fascinante que un compañero tuviese ese nivel de conocimiento, que luego yo le suplía a él en el aspecto tecnológico de cómo hacer esta extracción o cómo hacer cualquiera o de dónde obtener lo que quería. A nivel de laboratorio, tienen unas instalaciones buenísimas, tiene unas facilidades para el trabajo buenísimas. A nivel institucional funcionan muy bien y deberíamos aprender. No solo, no hablo a nivel de la UMH, sino hablo de los gobiernos europeos. Cualquier estudiante de doctorado allá en México está financiado. Para hacer el doctorado necesitas tener financiación del Estado. O sea, tú apruebas un examen y si lo pasas, el Estado te paga para que tú hagas el doctorado.
Por ahí va yo, efectivamente. Que, o sea, que todos... muy tercermundista, hipotéticamente, pero no, al contrario, deberíamos aprender muchísimo, porque además el acceso es durísimo.
Sí.
Es decir, no cualquiera puede ser doctor en México.
El acceso es muy duro, tienes que pasar un examen, hay X plazas de doctores y te tienes que presentar examen. Plazas de predoctorales para poder acceder a hacer tu carrera predoctoral. Pero es que una vez dentro tienes que pasar un examen anual delante de un tribunal diciendo qué has hecho.
En el caso del CIAD, cada seis meses una evaluación de la actividad y es un examen, porque en eso sí que participo, y es un examen muy duro. Es decir, un examen oral, un examen escrito, las publicaciones que tú has realizado, porque hay muchas veces aquí se ha criticado, una publicación es una barbaridad. Señores, los mexicanos, en el caso concreto del CIAD, les obligan a tener prácticamente un trabajo en Q1, al menos uno al año. Y su obligación, es decir, ya es una tesis bajita si lleva un Q1 al año. Con lo cual, nosotros nos estamos aquí rasgando las vestiduras, que qué barbaridad y no sé cuánto, y resulta que nos dan 20 vueltas.
Bueno, también el CIAD es un centro de investigación y se dedican plenamente a ellos. ¿Cómo compararlo aquí con el CSIC? Yo también tengo compañeros que vienen del CEBAS o de cualquier centro del CSIC y su nivel productivo es altísimo, pero es que se dedican a eso. En la Universidad de Sonora, como es parte docente, luego tiene la otra vertiente, y es que el doctorando también recibe docencia. Estás obligado, es como la ampliación del máster. Sigues teniendo que hacer 2-3 asignaturas al año. Por lo tanto, no puedes dedicar todos tus esfuerzos a la investigación. Y no, los requisitos CIAD, son muy similares a los de aquí de la UMH.
En el CIAD también tienen curso de doctorado, lo que antiguamente hacíamos nosotros de curso de doctorado. Y sí, no todos, pero hay algunos incluso que sí que llegan a dar clases de los alumnos de doctorado en alguna institución. Pero que Efectivamente, es decir, sí, se dedicarán un poco más a la investigación, pero la mayoría de los docentes, o sea, perdón, de los investigadores del CIAL son docentes en Unison, en el Instituto Tecnológico de Monterrey, en el campus de Guaymas, etcétera. Uh-huh. Con lo cual, vamos, que también... Pero sí, efectivamente. Pero la cuestión está en que nosotros aquí, la dedicación es exclusiva a doctorado. Uh-huh. Es decir, cuando nosotros entramos en el Real Decreto 99, el doctorando tiene dedicación exclusiva a su tesis doctoral, con lo cual también es cuestión. Y ahí es donde quizá también tengamos que hacer un cambio de chip en cuanto a los directores. Esto ya no es ahora de los alumnos, sino que también los directores, que debemos de estar, no digo que nos esté, ojo, pero digamos que la relación debe ser mucho más yo sé que estas palabras, vamos, la mayoría estarán ahora tirándose los pelos, ¿qué dice? No sé qué, no sé cuánto, pero sí, hay que aplicar un poco más la dedicación a los doctorandos.
Yo en ese aspecto, la verdad que lo que he vivido aquí en esta universidad es todo lo contrario. Y además tú ves la relación que tengo con mis directores, porque somos del mismo departamento y la verdad que es fantástica. La dedicación es plena. Sí, es verdad que al final nosotros dependemos para hacer la tesis doctoral aquí en España de que al grupo que lleguemos esté activo, que el grupo al que empieces a hacer la tesis doctoral disponga de financiación, que tenga proyectos de investigación vivos. Si llegas a un grupo que tiene un buen número de proyectos vivos, pues tendrás trabajo. Podrás publicar muchísimo porque tendrás mucho trabajo. El problema es cuando llegas a un grupo de investigación que el proyecto se les está acabando, que está en proceso de renovación, entonces al final te limitas. Porque sí quieres hacer muchas cosas, pero no tienes tampoco financiación para hacerla. Y nos limitamos un poco también por eso. El doctorando al final es un fiel reflejo del grupo de investigación, porque al final somos el brazo que está en el laboratorio, que es el brazo que está haciendo los análisis y es
el
del
brazo,
que
el brazo ejecutor.
Y es del que depende luego el grupo en mayor parte para poder sacar resultados.
Es que por eso hay una corresponsabilidad del doctorando y de los directores. Porque efectivamente uno tiene desde mi punto de vista, la responsabilidad de optimizar el uso de los recursos que pone el grupo de investigación a tu alcance. ¿Para qué? En primer lugar, obviamente, para tu beneficio en el aspecto de que tú vas a sacar un grado de doctor. Uh-huh. Pero también la responsabilidad es hacia el grupo que te ha abierto las puertas y que, gracias a tu trabajo, también puede ayudarles a poder seguir continuando en las investigaciones. Si un grupo de investigación se topa con un doctorando que no trabaja, entre comillas, ¿vale?, es un perjuicio enorme para el grupo.
Lo que el grupo no debe tener tampoco es el problema en paliar esa situación, porque los programas de doctorado tienen facilidad para hacerlo. O sea, hay herramientas para poder...
Ya.
Hablando mal y pronto, tira un doctorando fuera, que tú dices, no estás haciéndolo bien, no estás rindiendo, lo siento. Búscate otro grupo y aquí se acabó.
Efectivamente. Lo que pasa es que todavía esa mentalidad... No ha terminado de cuajar.
La hay, ¿eh? Hay muchos grupos de investigación en este país que lo hay, porque yo afortunadamente dentro de mi carrera investigadora me ha tocado ejercer de evaluador para varias fundaciones y para varios proyectos, evaluando programas de doctorado, y me he encontrado muchas situaciones en las que grupos muy punteros, porque eso la verdad es que ocurre en grupos muy punteros, donde les dan a lo mejor 4 o 5 FPUs al año y cuando un par no rinden, dices, lo siento y se acabó, quiero 2 nuevos y quiero gente que rinda.
Es que eso es a lo que yo me refiero, es decir, buenismo en ese tipo de cuestiones no deberían de ser, porque le hacemos flaco favor tanto al doctorando como al equipo de investigación. ¿Por qué? No, ¿cómo lo voy a echar? No sé qué. No, señores, es que están usando recursos públicos. Vamos, yo voy a ser aquí la persona más odiada después de que, con estas palabras. Pero hay que optimizar los recursos públicos, porque no solamente es hacia lo que corresponde la responsabilidad como investigador a la hora de que el ministerio te da unos recursos para que tú los gestiones, sino también a la hora de formar gente que luego tendrá el título de doctor y que va a ser evaluado exactamente igual si va a cualquier sitio como alguien que realmente ha sido fructífero y ha trabajado a nivel de eso. Los dos tienen el mismo título.
Bueno, eso pasa todo, es como en una carrera. Al final te marcas por la nota que obtendrás en tu doctorado, tendrás el título igual y lo vas a demostrar trabajando.
Sí, pero no soy yo de esa
es
opinión.
Lo básico de que el movimiento se demuestra andando. Cuando llegues a un sitio te conocerán, te verán trabajar la primera semana y te dirán, oye, mira, lo siento, pero no. Y debería ser igual en todas las situaciones, pero eso pasa también por la universidad la que debe tener un sistema de garantía interno de calidad que se ocupe de vigilar eso y que se ocupe de que sus doctorandos salgan con las garantías que exige el título, porque le va a dar el nombre. O sea, va a salir con un sello de la universidad diciendo, este es el mayor rango académico que te doy.
Claro, es que es eso, y hay que dignificar el título. No digo que no esté dignificado.
Cuidado que nos metemos en un berenjenal.
Exactamente. Pero efectivamente estamos dando el máximo reconocimiento y yo creo que eso debemos de respetarlo.
Pues sí.
Sí, vamos a salir de esto. Vamos, que hemos empezado por un lado y hemos acabado con otro. Pero también es bueno, También es bueno saber ese tipo de cuestiones y que... ¿Cómo lo veis y cómo lo representáis vosotros, ¿no? Porque muchas veces nosotros podemos tener una idea de cuando hemos hecho nuestros doctorados y que no tiene nada que ver con lo que hay ahora en la realidad. Antes muy poca gente salía, o si salía se iba en estancias de postdoctorado, empezar a hacer la moda de los 3 meses, que te ibas una beca. Y entonces esa serie de cuestiones, digamos que han ido modificando para bien. De hecho,
exacto,
España, gracias a eso, es una potencia a nivel investigadora, que hace unos años no éramos nadie y ahora somos alguien.
Yo creo que actualmente cada vez son más las tesis que se defienden con la modalidad de tesis internacional. Eso demuestra que los doctorandos estamos saliendo, estamos yendo fuera. Cada vez más.
Y por compendio de artículos.
Claro.
Que eso antes, yo recuerdo, no hace falta hablar mucho, yo voy a hablar de la mía. Yo decía, quiero presentar mi tesis por artículos, vamos, menos guapo, me dijeron de todo. ¿Qué te crees tú? ¿Qué no sé qué? Vamos. Y eso ha cambiado radicalmente. Y hay que reconocer en ese aspecto que esta universidad es pionera, ¿eh? Porque fue de las primeras que aceptó lo del compendio de artículos. Y ha tratado de potenciar lo del compendio de artículos. Porque al fin y al cabo, cuando tú vayas a salir, que esa es la siguiente pregunta, ¿qué vas a hacer cuando tú termines de aquí? Lo primero que te solicita, ¿qué ha publicado usted su tesis?
Pues sí, al final un programa de doctorado no es más que hacer un currículum. No es más que intentar engordar el currículum todo lo que puedas, porque es un paso previo al mercado laboral. Los doctores se están formando
aprender,
para salir.
No solo engordar, sino
es que
aprender.
Engordar un currículum pasa por aprender. Que alguien tenga 20 publicaciones es que ha aprendido, ha escrito mucho, 20, 30, 40, las que sean.
¿Qué va a hacer, Luis, así brevemente cuando acabes? Porque, bueno, ya están los controles técnicos. Borja está viendo, dice, sí, le cambia la cara. No, he escuchado esto y ya le trajo aquí al gachupín.
Pues no lo sé qué voy a hacer. Estoy ya en fase casi final, me encantaría hacer una postdoc. He tenido una experiencia tan buena con la internalización, con salir fuera, que me encantaría repetir.
Muy bien, pues Luis, muchas gracias. Ojalá que te, como dicen en México, que te vaya bonito. Y bueno, tienes las puertas abiertas aquí de Retos en las Ondas para que nos cuentes. Muchas gracias, saludos a Borja en controles y hasta la próxima emisión. We'll be right back.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.